4 menos 20, ustedes saben que acaba de editarse en nuestro país el libro Costas y Faros del Uruguay. Es un libro que describe a través de imágenes y de textos el contorno particular que tiene la costa uruguaya de oeste a este, deteniéndose en los 12 faros que la iluminan en su historia y en lo que es su entorno, describiendo pueblos, ciudades, balnearios que fueron creciendo junto a cada faro. Imágenes actuales junto con imágenes históricas, relatos de fareros, anécdotas de gente del mar, datos, paisajes, fauna, costumbres que aparecen reunidas en esta publicación. El libro es un recorrido desde el río de agua dulce hasta el océano de agua salada, pasando por la capital del país, de agua ya bastante mezcladita, ¿no? Y en cambio constante. El libro fue editado por Agua Clara. Quizá los oyentes recuerden un libro anterior del cual hablamos también aquí en el programa, que fue Uruguay, Río de los Pájaros Pintados, y que de alguna forma continúa con la edición de este trabajo que recién ha salido del horno. Y nos acompañan para hablar del mismo Carlos Penades, productor fotográfico de la editorial.
Hola, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y nos acompaña también Miguel García Lescano, un especialista en faros. Algunos le dicen farólogo, palabra inventada. Bienvenido, Miguel.
Gracias, muchas gracias.
Gusto que nos acompañen aquí. Bueno, primera pregunta, ¿es cierto que este libro tuvo como origen, como embrión, un calendario?
Sí, correcto. En el año 2004 editamos un calendario sobre los faros de Uruguay, y lo que nos llevó a hacer un recorrido por la costa del país y fotografiar y tener la colección de los faros. Daba la casualidad que en Uruguay hay 12 faros, entonces para el calendario venía perfecto.
Uno por mes.
En ese momento, pero después tuvo buena aceptación ese calendario y por gente conocida, inclusive Miguel también nos decía que era una buena colección de imágenes, de llegar un poco más allá y no quedarnos únicamente en un calendario que tiene una vigencia de un año, ¿no? Obviamente. Y a partir de ese año, del 2004, empezamos a producir de a poco un libro dedicado a los faros y a las costas del Uruguay.
Claro. Y a partir de ahí empezaron a viajar hacia los faros, ¿no? Inevitablemente.
Seguro.
¿Cómo fueron esas expediciones?
Bárbaras. La verdad que hay lugares que únicamente accedes a través de la Armada. Dicho sea de paso, hay que agradecerle a la Armada porque hay que hacer los trámites correspondientes, pero te lleva, porque hay una isla, por ejemplo, la isla del Farallón, que está enfrente a Colonia, que es apenas un montón de piedras en el río de la Plata, o sea, y un acceso muy complicado ese, porque inclusive donde el río esté un poco crecido, poder bajar a la isla para fotografiar el faro, para hacerlo desde tierra firme, no desde el barco, por ejemplo, se dio una cantidad de condiciones climáticas que nos permitieron hacerlo y acceder a ese faro. Después la otra expedición fue la isla de Flores, por ejemplo.
También hay que ir con la Armada.
También hay que ir con la Armada. Aunque ahora yo me enteré que en el puerto del buceo los domingos se puede ir a recorrer la isla de Flores.
Sale un botecito.
Sale un botecito. Yo no sé bien cómo se coordina, pero me enteré de gente que fue por ese medio y no únicamente.
Ajá.
Y después, bueno, la isla de Lobos también. Impresionante. Isla de Lobos.
Wow, son brutales, todas las fotos. Es difícil hablar también de las imágenes sin mostrarlas, aunque también la palabra puede generar mucha imagen. Pero, por ejemplo, realmente yo no me imaginaba la isla de Lobos tan grande, como se la ve desde el aire.
Sí,
realmente. Todo su contorno allí.
Y lo que decía Carlos, además de lo difícil que es acceder actualmente, nos hace pensar en lo que era antes vivir ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en la isla de Farallón actualmente no hay personal que esté vigilando el faro, que esté cuidándolo.
Pero está frente a Colonia.
Ahí está. Pero antiguamente había personal. Y obviamente el personal quedaba aislado muchas veces durante varias semanas o meses, sin contacto con tierra, ¿no? Realmente eso es lo que le da todavía una imagen más de leyenda, como se habla mucho en el libro, ¿no?
¿Cuál fue el primer faro que se construyó?
Acá en el Uruguay, el del Cerro, que es de 1802, el faro del Cerro.
Ajá.
que justamente la construcción del faro formó parte de lo que fue en aquel momento la lucha de puertos entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Cada puerto quería tener su mejor infraestructura, digamos, y en aquella época tener un faro, contar con un faro era fundamental. Pensemos que en esa época todo el tráfico de comercio, tráfico de personas, era todo por, obviamente, vía marítima, y los faros eran fundamentales.
Claro. ¿Y de qué material estaba hecho aquel primer faro? ¿Se ha mantenido igual las técnicas de construcción de los faros hasta el presente?
No, digamos que en el presente no son edificios que sean muy construidos, digamos, porque evidentemente la tecnología ahora, con GPS, con métodos de navegación mucho más modernos, los faros han quedado un poco en segundo plano de importancia. Aunque todavía se siguen, en nuestro país, por ejemplo, todos funcionan y están muy bien mantenidos. Por lo tanto...
Ah, pero en otros lugares están pasando a la historia.
Por supuesto, sí.
¿Sí?
En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, hay sociedades que tratan de preservarlo, pero muchas veces como museos o como lugares para visitar. ¿Mira? Pero no están prendidos, digamos.
Claro. Bueno, pero ya los van a extrañar el día que se les caiga el sistema, uno está navegando y se cae el sistema, no hay satélite, no hay nada... ¿Cómo seguimos, no?
Conversando con gente que navega actualmente, si bien hay, digamos, pilotos automáticos y sistemas de posicionamiento universales, me decían que igual el ver un faro, el aproximarse a la costa y ver la luz del faro, como da una sensación de mayor seguridad, por más que haya un respaldo informático de todo tipo, el ver la luz de un faro cuando uno se está acercando a la costa y ver que se trata del faro de la Isla de Lobos, como que da la... termina de ubicar al navegante.
¿Los 12 faros que hay en el Uruguay tienen un diseño similar?
No, son diferentes. Algunos sí, otros no. Algunos son, yo les llamo hermanos porque fueron construidos en la misma época. Por ejemplo, el de Punta Carretas y el de Farallón fueron construidos por la misma empresa. Ajá. En el mismo periodo de tiempo, creo que uno es del 1876 y el otro es del 77. Son casi idénticos en su tipología. Ahora, por ejemplo, uno totalmente diferente es el de Lobos. El de Lobos fue el último de los importantes en construirse, que es de 1907. Es totalmente diferente, primero porque es mucho más alto, es uno de los más altos de América, tiene 59 metros de altura, y fue construido de hormigón. Es una de las primeras construcciones civiles, digamos, de hormigón del país.
¿Las anteriores eran de piedra?
Todos de piedra, sí.
¿Piedras de la zona?
Por supuesto, sí.
¿Roca?
Totalmente.
Ahí en el libro... Sí. Publicamos un detalle, un fragmento de lo que fue justamente ese que está ahí, Mauricio.
Sí.
Que es el diario del farero.
Del arquitecto que estuvo a cargo de las obras.
Del arquitecto que estuvo a cargo de las obras.
Del director de obras.
Ah, correcto, sí, sí.
Sí.
Y bueno, y ahí se puede ver cómo día a día iba apuntando
cómo iba la obra.
Cómo iba la obra, qué materiales, ¿no? Imagínate las comunicaciones en 1900.
Eso es un manuscrito que tiene más de 400 páginas, donde el arquitecto anotó hasta lo que comía, lo que almorzaba, lo que cenaba. El manuscrito ese tiene un interés, yo siempre le digo a Carlos, de hacer un libro solamente con el estudio de ese manuscrito, porque hay correspondencia que mantenía el arquitecto con personalidades políticas de la época. Es muy rico toda la información que
tiene. Textos y los dibujitos.
Totalmente. Dibujitos, ¿no? Sí, tiene todo el seguimiento de la obra, desde las fundaciones del faro hasta la colocación de la linterna, que es el aparato luminoso.
Ahí va. ¿Cómo es el asunto de los destellos que tiene cada faro?
Y bueno, los destellos es el lenguaje. Los faros tienen un lenguaje. O sea, cada faro de la costa tiene una señal característica que se basa en una intermitencia de destellos. Por ejemplo, el del Cerro tiene 3 destellos cada 10 segundos, otros que tienen 2 destellos cada tantos segundos. De esa manera, el marino, que obviamente cuenta con una lista de faros en el barco, puede saber frente a qué faro está.
Claro. La luz de los destellos, ¿cuál es la fuente? ¿Cuáles han sido las distintas fuentes?
Nuestro país partimos con el Cerro, con grasa de potro, eran lámparas, aceite... Que se obtenía, según lo que cuenta la historia, de un saladero que había en el Paso Molino. El de Isla de Flores, por ejemplo, comenzó funcionando con aceite de oliva. Ese era un poco más distinguido, digamos. El de Lobos, cuando no había aceite de oliva o aceite de ballena, se usaba aceite de lobo marino, que se disponía en la isla. Luego se pasó a utilizar querosén cuando apareció el petróleo. Luego se usó gas acetileno, que se usó bastante recientemente. Y luego le llegó el turno a la electricidad. Y claro, actualmente...
Ocupaban a 220.
Ahí está, que muchos tenían generadores, ¿no? La de Flores, uh-huh, son generadores. Y actualmente está todo, casi todo ya pasado a energía solar. Uh-huh. Electricidad, pero obtenida por paneles, sí, solares.
¿Y los faros han estado a cargo de quiénes? ¿Quiénes han sido los fareros?
Originalmente eran concesiones que se daban a empresas. Ahí aparecen incluso en el libro, uh-huh, unas cosas muy interesantes, que eran los recibos que abonaban los capitanes de los barcos cuando entraban a puerto. Se les cobraba un impuesto a los faros. Por ejemplo, hay una empresa muy conocida que era la empresa de Costa y Compañía, que fue la encargada de hacer el de Punta Carretas, el de Farallón, el de La Panela. Y bueno, por el usufructo de esos faros, o sea, la empresa lo hacía, lo construía el faro y luego tenía el derecho, uh-huh, de cobrar un
como un peaje, impuesto, digamos, ¿no? El mismo sistema.
Ya que lo nombraba, al de La Panela, que está allí medio en el medio de la nada,
correcto,
¿no? ¿Vivía gente ahí?
Sí, sí, ahí estaba, era atendido por tres fareros.
Tres fareros.
En ese faro en especial hay muchísimas anécdotas de problemas que hubieron en el caso de que quedaron durante muchos meses aislados en el faro, porque como que a veces parecería que se olvidaban de ellos y quedaban totalmente desprovistos de provisiones, porque obviamente ahí no... Si no les llevaban comida y agua, no podían arreglárselas para sobrevivir. Y cuenta la historia que una vez que quedaron durante mucho tiempo aislados, se cansaron y no sé si avisaron a unos pescadores de la zona, agarraron unos botes y se fueron. Lo abandonaron porque no soportaban más el aislamiento.
Sí, había que comer.
Y cuentan también que habían inventado un sistema de códigos que levantaban, uh-huh, unos globos y que los monitoreaban, digamos, desde el Palacio Salvo, en el último piso. Yo eso no lo pude corroborar, pero muchos cuentan que en el último piso del Palacio Salvo había como un mirador y ahí miraban directamente a La Panela, y en La Panela tenían un código, levantaban un globo que estaba todo bien, levantaban dos globos que había un enfermo, que necesitaban agua. Tenían un código por el cual podían tomar
contacto. Se comunicaban con ese puesto clave ahí.
Correcto.
En por salto señal, del Palacio Salvo.
Porque no había otra manera de... Obviamente no había celulares.
Sí, sí, sí. Qué historia. Y a las empresas estas que estaban a cargo de los faros, uh-huh, ¿qué beneficios obtenían a cambio? ¿Se les pagaba?
Tenían la concesión y cobraban el impuesto.
Ese impuesto iba
para la empresa durante 20, 30 años. Con el gobierno de uno de los gobiernos de Valle de principio del siglo XX, se nacionalizaron, digamos, los faros. Y pasaron a depender de la Armada. La concesión de las empresas terminó y pasaron poco a poco a manos del Estado.
Es decir que, desde allí en adelante, los fareros fueron todos marinos.
Correcto. Una cosa que era antiguamente una cuestión familiar, o sea, los fareros era el padre de la familia, después era el hijo, el nieto, y así iban pasando. Por ejemplo, el faro Punta del Este, durante muchísimos años, desde que fue construido en 1860 hasta principios 1910-15, fue atendido por la misma familia, la familia Serra, que iba pasando de padres a hijos.
¿Cuál es la historia del faro de Cabo Polonio?
Los
destellos dieron título a un disco de Jorge Drexler.
El faro de Cabo Polonio, no, por lo menos que yo conozca, no tiene una característica muy especial. Fue construido en 1881, obviamente bajo condiciones muy complicadas, porque era todavía hoy es un lugar,
claro,
imaginemos lo que era en 1880. Por lo tanto, deben haber ocurrido penurias de todo tipo para construirlo, ¿no? Son estructuras.
¿Es cierto
muy
que
grandes.
Se derrumbó?
No, ese fue el de la Paloma.
El de la Paloma.
Es el de la Paloma, que incluso ahora junto al faro está el cementerio todavía, donde están los 17 cuerpos de la gente que murió. Lo estaban terminando ya, tenía más de 30 metros de altura, se derrumbó y murieron todos los operarios que estaban pasando la noche en el faro. Cuentan que uno de ellos se dio cuenta que había unas rajaduras y esa noche se dijo, yo no voy a pasar la noche acá, yo me voy. Se fue a una estancia cercana y al otro día cuando se levanta, mira hacia la obra y el faro ya no estaba. Y fue el que dio, digamos, la voz de alarma, ¿no? Cuando llegaron estaban, lamentablemente, todos ya muertos.
Claro. ¿Cómo le fue en la Isla de Lobos? ¿Cómo fue la llegada allí?
La llegada fue...
Hoy la gente sí, no puede ir.
Yo me acuerdo que salimos de Puerto Punta del Este y era el día que habíamos coordinado con la Armada y bueno, y había una cerrazón, una neblina, no, había una visibilidad de 15 metros y dijimos, vamos a ir, y teníamos que ir porque era una gestión que se había hecho hace dos meses, o sea, no es fácil tampoco hacer. Uh-huh. Y justo tiene que coincidir con el recambio del farero. Entonces es cada determinado tiempo. Y a medida que fuimos avanzando hacia la isla, no sé por qué esas cosas del destino, sopló un viento y bueno, se abrió y por suerte, para fotográficamente hablando, digamos, cuando llegamos a la Isla de Lobos, había un sol bárbaro y una buena luz para hacer fotografías. Y bueno, cuando llegamos fue bastante impactante, ¿no? Ver la verdad que el faro es muy grande, es el más grande, ¿verdad, Miguel?
De todo. El de hormigón que decía Miguel.
Sí.
Son 59 metros, 60 metros, son 20 pisos.
Y nosotros fuimos en primavera, y en ese momento estaban las crías de los lobos marinos. Entonces había, realmente había una densidad muy grande de población de lobos, y como estaban los lobos pequeños con sus madres, digamos, en una especie de piscinas que se formaban cerca de la isla, cerca de la isla, ¿no? En unas piscinas naturales que había, y había una densidad muy grande porque no se iban al mar adentro. Entonces, esa fue una imagen bastante particular que vimos ahí. Y cómo puede ser también que haya una situación tan agreste, ¿no? A 150 kilómetros de Montevideo, ¿no?
Sí. ¿Qué hará? ¿Cuántos años hará del derrame de aquel petrolero de San Jorge, fue?
Sí.
Que llegó con petróleo a la playa de Punta del Este, que también se temía por los lobos.
Y creo que llegó, por lo que recuerdo, llegó a tocar la isla.
O llegó a tocar la isla.
Me parece que sí.
Sí, sí. Lo que vieron ustedes fue la población... Yo fui
en otra oportunidad y realmente llama la atención, está, pero una densidad tremenda. Incluso llegan hasta cerca del faro, conversando con el farero, yo fui unos años antes, pero contaba el farero que los lobos llegan casi hasta la puerta del faro.
Y había las instalaciones que se usaban antes para explotar el lobo marino. Eso se mantiene, pero ahora la usa la Facultad de Ciencias y con científicos de internacional. O sea, es un lugar de estudio para las poblaciones de lobos y elefantes marinos que hay ahí en la isla.
Claro. Carlos, hay en el libro un énfasis importante en la fotografía, hay panorámicas espectaculares. ¿Trabajaron con equipos especiales para esta edición?
Sí, la colección de faros, de los 12 faros originales que dieron, que se creó el calendario, digamos, fueron tomados con una cámara panorámica, una Linov, que el formato es 6x17 centímetros. O sea, ahora se usa mucho la cámara digital, ¿no? Pero cuando tomamos esas fotografías eran con película. Mira. Y para tener una idea de la perspectiva que te da esa cámara, es que de un rollo se obtienen 4 fotos únicamente. O sea, que el negativo estándar, digamos, se obtienen 4 fotogramas que, bueno, hacen que la imagen del faro es como que uno estuviese ahí, lo tenga de frente al faro, digamos, y no como un gran angular o como otro lente que te puede deformar el horizonte o mismo la perspectiva del faro. Uh-huh. Y esa fue la colección original que nos dio a hacer cada uno de los capítulos del libro. Y después, bueno, otro tipo de equipo fotográfico de todo tipo, ¿verdad? Hay muchas cámaras y también hay varios fotógrafos que participan también en el libro. Entonces cada uno con su estilo y lo hace más diverso, ¿no?
Hay fotos aéreas, unas cuantas fotos aéreas también.
Sí.
Exacto. ¿Allí desde dónde? ¿Helicóptero?
Helicóptero, sí. Preferentemente helicóptero. Lo que pasa es que son muchos años también fotografiando... Nosotros somos un banco de imágenes, además.
Ajá.
De editorial. Entonces hemos recorrido mucho el Uruguay y la costa particularmente. Entonces lo que hicimos en este caso con este libro fue tratar de ilustrar por medio de las imágenes que hemos ido sacando durante tanto tiempo los distintos capítulos que hacen el libro. Entonces hay fotos de Eso está bueno porque también muestra los mismos lugares en distintos tiempos, en distintas épocas, con distintos climas.
Hay faros que están de alguna manera un poco más protegidos o un poco más en tierra, y otros que están así poniéndole el pecho al agua, ¿no?
Sí, el ejemplo más expuesto en nuestro país es el de la Panela, ¿no? Yo siempre digo que en Europa hay algunos pocos faros que en esas circunstancias y se les saca un provecho turístico de imágenes tremendo, ¿no?
Y ahí el mar golpea con todo.
Totalmente, sí. Incluso hay un famoso fotógrafo francés que se dedica a sacar, entre otras cosas, fotos a los faros. Y especialmente le saca fotos en los días de tormenta, ¿no? Y hay fotos que se pueden ver por internet. De faros, por ejemplo, de la costa francesa, que están totalmente superados, digamos, por la altura de las olas, ¿no? Son olas que casi superan la altura del faro. Estamos hablando de faros de 40, 50 metros de alto, ¿no?
Hay que estar ahí.
Hay que estar ahí. Y bueno, y esa foto, esa imagen que tú estás hablando, Miguel, también es aérea. Yo no sé cómo el tipo en plena tormenta también se tira a hacer esa foto, ¿no? Se juega.
Sí, hay que estar en el faro y sacando la foto también.
Las dos.
Pero son realmente impresionantes, ¿no? Porque son toneladas de agua que golpean al faro.
Hay un cuento interesante que vos pusiste ahí en el libro, que es el pontón del Banco Inglés, que estuvo en Maine mucho tiempo. Contalo vos, Miguel, que eso es
el... El tema es que uno de los peligros más grandes del Río de la Plata era es todavía el Banco Inglés. La costa uruguaya tiene tanta cantidad de naufragios porque los antiguos navegantes navegaban muy cerca de la costa, por temor a caer sobre el Banco Inglés. El Banco Inglés es un banco de piedra y arena que está en el medio del Río de la Plata. Entonces los barcos trataban de alejarse lo máximo posible del Banco Inglés, entonces navegaban muy cerca de la costa. Eso hace que al estar tan cerca de la costa también tuvieran más probabilidades de donde apareciera un viento muy fuerte de golpe.
Los trajera a la costa
y naufragara. Entonces una de las cosas que siempre se pensó más era enmarcar, embalizar el Banco Inglés. Y el primer balizamiento que tuvo el Banco Inglés fue un pontón, un faro. El último que tuvo, en 1973, naufragó a su vez el pontón en la playa del Buceo. De repente alguno recuerda, estuvo durante muchas semanas, yo creo que meses, el barco...
¿Qué año fue esto, Miguel?
73. En el libro hay una foto donde estoy yo con mi padre en la playa.
Lo vi.
Y está ahí el pontón encallado, que decía Row Banco Inglés. Mucha gente tiene que acordar porque estuvo... en el 73, bueno, y ese pontón lo había comprado el gobierno uruguayo al gobierno de Estados Unidos. Ese pontón estuvo durante, fue construido en 1929 en Estados Unidos y estuvo marcando la entrada al puerto, uno de los puertos de Maine, que ahora, del estado de Maine en Estados Unidos. Entonces siempre se dice que el pontón pudo contra todas las tormentas del Atlántico Norte, la furia del Atlántico Norte, pero no pudo con el Río de la Plata, ¿no?
Las imágenes históricas, ¿de dónde son?
Son de coleccionista.
Sí, las imágenes históricas son mías, creo que en la totalidad. Yo me vengo, dedicando a estudiar este tema hace muchísimos años, yo creo que ya más de 10 años, y vengo obviamente comprando fotos, postales, todo tipo de manuscritos, documentos que tienen que ver con el tema. Y bueno, las que nos parecieron más interesantes las pusimos, sobre todo, como decía Carlos, para comparar. Por ejemplo, hay algunas de Punta del Este muy interesantes que están postales donde lo único que estaba era el faro. Son Punta del Este, son potreros y el faro.
Y eso no se tanto tampoco, o sea.
Ahí está, eso que estás viendo, ese estado Polonia.
Esto es Polonia, ¿no? Sí, es casi igual, ¿no? La parte del faro, por lo menos,
se mantiene.
Por eso es lo que de repente más llama la atención, puede ser Punta del Este. Incluso hay unas vistas muy interesantes de Punta Carreta, que había muchos ranchos, y yo tengo amigos que a veces les muestro y me dicen, eso es Cabo Polonio. Le digo, no, esto es Punta Carretas en el 1900.
Qué bárbaro. Bueno, señores, el libro es de una belleza gráfica, una impresión muy cuidada, una edición exquisita. Costas y Faros del Uruguay. Ya está en librería, ¿no?
Sí, está en librería, está distribuido.
Bueno, muy bien. Yo le agradezco a nuestro farólogo, Miguel García Lescano, que nos ha acompañado. A Carlos Penadez, de la editorial Agua Clara, que nos hayan traído parte de las historias que están contenidas en esta investigación. Hasta la vuelta.
Muchas gracias.
Gracias.